Cuando son las 8:33 en Uruguay, en Nepal son las 17:18. Ustedes pueden decir, pero este se equivocó, ¿cómo? Es una diferencia horaria rara. Sí, es una diferencia horaria rara. 8:45 tenemos de diferencia con Katmandú. Nepal dejó de ser ayer la única monarquía hindú del mundo para convertirse en una república democrática, laica y federal. Fue la culminación del proceso de paz iniciado en el año 2005, que permitió a la guerrilla maoísta entregar las armas y convertirse en el principal actor político de ese país, uno de los más pobres de Asia, situado en plena cordillera del Himalaya. Miles de personas desoyeron la prohibición de manifestarse emitida por el gobierno el martes y salieron a celebrar en las calles de Katmandú el fin de un rey particularmente odiado. ¿Cómo se llamaba este rey? Gyanendra. Gyanendra ascendió al trono en el año 2001 después de una oscura matanza palaciega orquestada supuestamente por el príncipe heredero Dipendra, quien se suicidó después de matar a su padre, el popular rey Virendra, pero además matar a su madre, a sus hermanos y a otros tres familiares. La destitución de Gyanendra pone fin a 240 años de monarquía en Nepal. La Asamblea Constituyente, electa en abril pasado, celebró, ya entrada la noche, su primera sesión en la que votó a favor de la propuesta de abolición del reino, presentada por el ministro del Interior Krishna Prasad, a los 601 miembros de la Asamblea, de los cuales 220 son maoístas. Solo los 4 diputados de un pequeño partido monárquico votaron en contra. Ahora, Gyanendra, que es venerado por los realistas como un dios hindú, tiene 15 días para abandonar el palacio de gobierno situado en el centro de Katmandú, un palacio que se abrirá inmediatamente después al público como museo. Gyanendra y su familia se han convertido en ciudadanos de a pie, obligados a respetar las leyes nepalíes y a pagar impuestos, termina diciendo esta parte de la crónica que el diario El País de Madrid tiene a propósito de estos sucesos.
Contacto con el mundo.
A Nepal nos vamos, porque allá está Fernando Rosenblatt, que ustedes conocen bien por su trabajo en los últimos meses aquí en Perspectiva. Fernando sigue con su viaje, que es un viaje turístico, un viaje personal, pero que por lo visto lo ha llevado a estar muy bien ubicado en determinados momentos históricos. Buen día, Fernando.
Buenos días, buenas tardes, aquí en Pokhara, Nepal, a 200 kilómetros de Katmandú, siendo, como tú decías, las 17, ahora ya 22 minutos, por esa cuestión rara que tienen del huso horario, con 5:45 de diferencia con Greenwich.
Ajá. ¿Qué es ese lugar donde te encuentras? ¿Qué es Pokhara?
Pokhara es el centro turístico de Nepal, de acuerdo a la guía turística Lonely Planet. Es el centro mundial de los mochileros. ¿Por qué? Porque de aquí se sale a los distintos trekkings y vueltas por el Himalaya, principalmente por la cadena montañosa de la Annapurna, que es parte también del Himalaya. Es muy visitado por los mochileros y está a 200 kilómetros de Katmandú.
Ajá. Allí estás tú justamente como mochilero.
Así es, sí, de hecho mañana partimos por unos 3 o 4 días hacia las montañas, veremos a qué altura podemos llegar y sobre todo si la lluvia lo permite, porque ahora se inició la temporada de lluvias aquí en Nepal y creo que es lo único que se cumple con cierta puntualidad y orden en este país, y es que llueve todos los días entre las 4 y las 4 y media de la tarde, aproximadamente por una hora, hora y media, y llueve bastante fuerte.
¿Tú estás insinuando que se trata de un país un poco desordenado?
Un poco caótico, sí, realmente caótico. De hecho, nosotros llegamos volando desde China, desde la ciudad de Guangzhou, hacia Katmandú. Y cuando, entramos a la ciudad de Katmandú fue realmente impactante, ¿no? Impactante en todo sentido, desde lo que es el tráfico, donde si bien aparentemente se maneja por el lado derecho, una herencia de lo que fueron diferentes conquistas, aunque no colonia británica, pero no se respeta ninguna senda de ningún tipo, ninguna regla básica del tránsito es respetada. Eso, entre otras cuestiones que bueno, que hacen a uno pensar que este país ha sufrido varios temblores.
Fernando, vamos a, antes de continuar, a ubicar Nepal en el mapa. Ayer hasta teníamos alguna confusión aquí. Nepal es un país asiático, pero ¿qué más puedes añadir tú para que los oyentes imaginariamente se instalen ahí?
Sí, Nepal, como te decía, está ubicado principalmente, y lo más importante, entre dos potencias, entre India y China. Y lo más importante es que al norte de Nepal está un territorio bastante conflictivo, ¿no? Como es el Tíbet. Digamos, lo único que es frontera con Nepal de China es el Tíbet.
En perspectiva.
Fernando, seguimos contigo, vamos a ver si ahora podemos escucharte con mayor continuidad. Ya sabemos entonces dónde está ubicado Nepal. ¿Qué más a propósito de su localización?
Bueno, de su localización, como decíamos, marca mucho el destino de este país. ¿Por qué? Porque depende altamente del comercio con esas dos potencias, de la India y de China. Y, bueno, también otra cuestión determinante es que, por supuesto, no tiene salida al mar. Y las montañas marcan mucho el paisaje y el tránsito aquí en este país. Por ejemplo, de Katmandú a Pokhara, que son 200 kilómetros, fueron 8 horas de viaje para llegar aquí. Ajá. Sí, y eso indudablemente lo que genera es zonas aisladas del país.
Sí, estamos hablando de un país que tiene más de 26 millones de habitantes y que, en materia de actividad, ¿por dónde dirías que cuentan los fuertes? ¿Cuáles son los rubros más importantes?
El rubro más importante, sin duda, es el turismo. Representa más del 40% del PBI de este país. Ajá. Un país que el PBI per cápita son $400, ¿no?
Bueno, y vayamos ahora, si te parece, por las dudas que esta comunicación se nos corte, vayamos a los acontecimientos de estas últimas horas, vayamos a la transformación de monarquía en república. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo viviste?
Se vivió con muchísima alegría, realmente, una alegría de un proceso que fue bastante difícil, tú lo reseñaste perfectamente, que se vivió aquí con mucha alegría. Incluso ayer un comerciante nos decía: ahora yo puedo ser presidente si quiero, y si me encuentro al rey en la calle, él va a ser igual que yo, y vamos a eventualmente a ir a tomar algo.
Sí, evidentemente es un cambio muy fuerte desde ese punto de vista, ¿no?
Claro, claro. Pasa a ser una república. Los diarios hoy titulan, por ejemplo, el Kathmandu Post, uno de los diarios en inglés más importantes de este país, titula Viva la República. Y bueno, dice la República Federal Democrática de Nepal. Y sobre todo, bueno, como tú señalabas, el último rey era un rey bastante odiado, un rey que se lo marcó como muy individualista, corto de vista, incapaz de visualizar cuál era la tendencia política de este país. Y a tal punto se vivió con mucha alegría que la gente está muy alejada y muy descreída de la política, ¿no? En un país empobrecido como este, las esperanzas son pocas, ¿no? Y sin embargo, todo este acontecimiento fue seguido muy atentamente por la gente mirando la televisión principalmente, ¿no?
Uh-huh. ¿Se entra en un régimen político de qué signo? ¿Qué impronta llega a tener? ¿Cuál es la influencia de este partido maoísta surgido de lo que fue la guerrilla?
Los maoístas van a hacer gobierno, ¿sí? Todavía no está muy claro cuál va a ser el régimen de gobierno. Es decir, está en discusión si el presidente va a ser jefe de Estado y a su vez jefe de gobierno. Los partidos que podríamos llamar de oposición a los maoístas quieren que haya un parlamentarismo, es decir, un jefe de gobierno, primer ministro, y un jefe de Estado que sea un presidente que sea jefe de Estado. De todos modos, lo más importante y lo que están todos de acuerdo, y eso es una de las cosas que este rey Gyanendra no había visualizado, es el consenso en torno al que no se quiere más en este país una monarquía. Uh-huh. ¿Sí? Fueron 11 reyes que gobernaron, como tú decías, durante 240 años. Y ayer 564 de los constituyentes juraron en 27 idiomas, lo que marca también el respeto que se tendrá en esta República Federal por ese multiculturalismo que es derivado, lógicamente, de la ubicación de este país, ¿no?
Mirá, desde la audiencia, los comentarios que llegan. Por ejemplo, Susana, de Piriápolis, dice que tú te encuentras en el paraíso del mundo, Pokhara. Gente afable, simpática y muy digna. Ansío volver algún día, dice este oyente. ¿Tú tienes esas mismas impresiones? Están, por lo visto, bien preparados, culturalmente dispuestos a tratar con los turistas.
Sí, totalmente, totalmente. Ahora bien, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Que este país vive del turismo. Más del 40% del PBI es turismo. Entonces los turistas somos un poco víctimas del asedio constante de distintos tipos de ofertas para realizar viajes, travesías.
Y cuéntanos para terminar, ¿cómo es el tiempo? ¿Qué condiciones del tiempo tienes en un día como el de hoy, ahí ya cayendo la tarde?
Tormenta absoluta hasta hace algunos minutos.
En perspectiva.
Fernando Rosenblatt, reportando con interrupciones desde Nepal, desde Pokhara, a 200 kilómetros de Katmandú. Fernando, te agradecemos especialmente este nuevo reporte informal en medio de tu viaje y quizás volvamos a escucharte en alguna de tus próximas escalas.
Sí, disculpas por la comunicación, creo que ejemplificamos muy bien.
Sí, sí, te diría que salió mucho mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? Yo temía cualquier tipo de catástrofe durante este contacto.